continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto me da saludarle en este martes 28 de mayo de 2024. 37 grados marca el termómetro. Tenga usted mucha precaución, manténgase hidratado, coma a sus horas, cuide a los más vulnerables, ya lo sabe, siempre se lo pedimos para que no vaya a haber alguna situación de enfermedad muy propia de lo que el calor puede generar si nos descuidamos un poco. Y a las mascotas también, hay que tenerlas en un lugar fresco con su comida y su agua. Pues bienvenidos sean ustedes a este espacio Con la Ley en la Mano. Con muchísimo gusto les saludamos como siempre mi compañera Berenice Flores, quien estará atendiendo, contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. También a sus órdenes tenemos el WhatsApp y el Telegram en el 3311-55-1962. Le pido, como siempre, de la manera más atenta y amable, que por favor sea usted tan gentil de verificar su redacción si nos escribe por WhatsApp o Telegram, que sea claro el planteamiento que usted va a exponer a nuestro invitado de esta ocasión, que ya le estaré presentando, pero que la idea sea muy clara, las comas, los puntos, todo eso nos ayuda a saber exactamente pues cuál es la situación y de esa manera darle a usted la respuesta que requiere. Yo se lo digo no por otra cosa, usted va a decir, ah, otra vez la cantaleta, pero es que de repente un mal planteamiento de alguna problemática nos hace suponer cosas que usted a lo mejor ni en cuenta. Y entonces la respuesta para usted no va a ser la indicada, no va a ser la adecuada. Entonces lo que queremos es darle un buen servicio. De eso se trata, que usted se lleve la respuesta oportuna para empezar a resolver su problema, o si ya está en un camino por ahí que requiere de algún otro tipo de asesoría, bueno, pues que sea la adecuada, que sea la indicada. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde me da mucho gusto recibir al licenciado José Luis Leal Campos, notario público número 67. Qué gusto tenerlo por acá, maestro. Ahora sí, hasta que se nos hizo.
No, hombre, Mercedes, muchas gracias. Bien, contento de estar aquí con ustedes nuevamente y ofrecer disculpas. Ya ves que hemos ahí tenido algunas actividades que han coincidido con el martes, que estaban ya con tiempo agendadas ahí, pero ya estamos adecuando todo el horario para estar de manera cotidiana atendiendo esta gran invitación tuya y de este increíble auditorio que es este Notisistema y Radio Metrópoli en particular.
No, perfectamente entendible, pues, que cuando hay chamba, hay chamba, y los imprevistos son los imprevistos.
No, hombre, estamos, ¿no?, muy contentos, a la orden.
Y bueno, pues el tema del día de hoy es un tema sin duda alguna interesante, porque dentro de esta jornada electoral que vamos a estar viviendo el próximo domingo 2 de junio, y que le recuerdo, usted podrá estar informándose desde las 7 de la mañana completamente en vivo, ahora sí que desde que empiece hasta que termine, aquí en Radio Metrópoli. Durante esta jornada electoral, los notarios públicos tendrán también una relevancia importante que como ciudadanos me parece también la debemos de conocer sin duda alguna. Así es de que, ¿cuál es la actuación que tendrán los notarios públicos precisamente para el día de la jornada?
Con mucho gusto, Mercedes. ¿No?
¿Tenemos una pausa, Gerardo? Sí, tenemos una pausa.
Ah, perfecto.
Hacemos la pausa para que al regreso ya usted
súper
se vaya por la
gracias.
Libre, ¿no? Entonces, bueno, vámonos al corte y ya volvemos. Ya regresamos con usted a este espacio Con la Ley en la Mano. Nos acompaña el licenciado José Luis Leal Campos, notario público número 67, para hablar precisamente de la actuación de los notarios públicos durante la jornada electoral, que eso no es nada nuevo. Ya en elecciones pasadas hemos sabido precisamente de cuál es la función del notario público. A lo mejor usted no se enteró. Ahora se va a enterar qué es lo que hacen. Yo recuerdo inclusive mucho al licenciado Javier Lozano Casillas, en paz descanse, cuando pues colaboraba con nosotros, que precisamente llegábamos a hablar justamente también de este tema para la orientación de la ciudadanía. Y pues qué bueno que está usted hoy con nosotros, maestro. Y a ver, ¿cuántos notarios son en el estado de Jalisco? ¿Van a trabajar todos? Porque yo había tenía entendido que no todos iban a trabajar, que solamente una parte.
No, con mucho gusto. Incluso hoy cualquier jalisciense que pueda ingresar a la propia página del periódico oficial El Estado de Jalisco, se publica por ley los notarios que estaremos a disposición de la ciudadanía y de las autoridades electorales y de quien participe en este proceso. Y entonces nosotros somos actualmente en el estado de Jalisco 295 notarios y en funciones 288. Y entonces debe de corresponder con el listado que se encuentra publicado. Incluso ya te lo pasé ahorita a
sí,
tu WhatsApp.
Gracias.
Lo tienes, y cualquier persona que quiera ahorita abrirlo en la página de internet, sin mayor problema lo podrá ver. Ahí lo estás teniendo tú en pantalla. Es la publicación del día de hoy, martes 28 de mayo, y ahí comienza a ver por las regiones del estado. Si te fijas, comienza con la región 1 y va haciendo, en el caso de nosotros en zona metropolitana, somos la región 13, llamada subregión centro conurbada. Entonces tú ahí vas viendo exactamente por qué región y cuántos son los municipios que compone cada una de las regiones de Jalisco, y lo tenemos. ¿Cuál es la parte también adicional que pueden tener como herramienta? Si nosotros nos metemos, incluso aquí me voy a permitir en la computadora que siempre me prestas,
por
podemos
favor.
Poner, por ejemplo, a cualquiera que le interese ahorita, Notarios Jalisco, y entonces poniendo Notarios Jalisco, luego mis hijos me regañan que porque escribo muy lento. En este caso, si te fijas en Notarios Jalisco, despliega la página del Colegio de Notarios, y entonces directamente la página del colegio, o en su momento el directorio. Y entonces aquí en esta parte también, Mercedes, solamente que aquí aparecemos los 295. En el periódico, lo que vamos a tener, si te fijas ahorita, te estoy mostrando cómo viene siendo por cada uno. Comienza desde la propia, por ejemplo, está vacante la notaría 1 que correspondía al licenciado Pastor Padilla, en paz descanse, hace 2 años. Entonces aquí está, ¿no? A partir de la número 2, número 3, si te fijas, aquí viene absolutamente, y vas cargando y te da absolutamente la totalidad del directorio de los notarios. Sin embargo, ¿cuál es la ventaja de lo que hoy está con el periódico oficial del estado de Jalisco? Que ahí lo encuentras por tu región. Tú ves luego por el municipio que está. Aquí tienes que ir recorriendo absolutamente. Primero vienen los 144 que son de Guadalajara, y luego ya comienzan aquí en esta plataforma del Colegio de Notarios. Ya comienza por abecedario. En este caso, por ejemplo, ahorita voy a terminar, si te fijas, está primero, viene toda zona metropolitana, y ya que termina zona metropolitana, luego ya viene, que es la subregión centro conurbada más bien. Entonces, aquí la tienes, te la estoy mostrando, y cualquiera de ellos, les repito, es la página que es notariosjalisco.com, les va a arrojar ahí la página de internet, y directamente al abrir la página dice directorio, y aquí lo tenemos. Entonces, están los teléfonos, que es algo muy importante que habíamos platicado, que chequen, porque tú acuérdate que en las regiones hay notarios que pueden estar en ciertos municipios asociados y no precisamente van a estar en ese municipio, sino en el colindante, o pueden estar en un notario que sea de Guadalajara asociado con otro notario de Zapopan o de Tlaquepaque o de Tonalá. Entonces, cuando soliciten el servicio de la intervención del notariado el próximo domingo, pueden ver precisamente ahí la ubicación del domicilio que sea más cercano. ¿Qué también va a ser? Cada presidente de Consejo de Notarios siempre está al pendiente. En esta ocasión, la presidencia del Consejo, como ya hemos platicado, recae en la persona de Jaime Eduardo Natera López, y como presidente del Colegio de Notarios cubre toda la incidencia, porque somos un colegio estatal, y entonces él está muy pendiente. Si alguien en su momento necesita alguna información de alguno de nosotros, o cuál es el notario más cercano al lugar, si es que existiera alguna incidencia electoral que necesite darse una fe de hechos, puede marcar al 33-38-82-1080, 33-38-82-1080, y estarán los teléfonos del colegio disponibles ese día, porque hay guardia que efectivamente encabeza el señor presidente, y entonces estamos atentos todos los notarios. La totalidad de notarios en Jalisco debemos tener nuestra notaría abierta a más tardar a las 8 de la mañana del próximo domingo 2 de junio, y así lo hemos hecho. Yo tengo 17 años de ser notario público, y muy puntual, cuando estaba yo de abogado en la notaría de mi padre, puntualmente abríamos siempre la notaría, y tenemos por costumbre, no es obligación, pero por costumbre siempre, y digamos disciplina de colegiados que somos, pues hablar al colegio y decir: me estoy reportando, soy el notario 67 de Guadalajara, estoy con mi oficina abierta. Y también acostumbramos a hablar a la Secretaría General de Gobierno, pues, para decir que estamos ahí pendientes. Es decir, eso no es ninguna obligación, eso es una forma de informar simplemente que estamos atentos al proceso. Entonces, recapitulando en esta primera parte, que es la totalidad de notarios públicos en funciones disponibles para el próximo domingo 2 de junio, que tenemos la obligación de tener la apertura de notarías de 8 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque tú sabes que nuestro horario es obligatoriamente cubrir los horarios del gobierno de lunes a viernes, y entonces nosotros lo que hacemos es, en este caso, domingo de 8 de la mañana a 6 de la tarde, tenemos que estar abiertos. Puede ser consultado en la página del periódico oficial del Estado de Jalisco, la publicación de hoy, martes 28, que ya la tienes aquí disponible, y entonces son los que estamos en funciones. De igual manera, en la página del Colegio de Notarios, notariosjalisco.com, en el área de directorio, que ya también te mostré aquí, también ahí están los teléfonos. ¿Qué es la recomendación que estamos haciendo? Pues que vean el domicilio para que verdaderamente sea el más cercano, o pueden hablar con cualquiera de nosotros y decir: oiga, iniciado, ¿me puede ayudar un notario cerca de Atemajac, un notario cerca de Tezistán, un notario en Colotlana, pues a Napoleón, un notario en Chapala, pues ahí le podemos ir, ¿no? Luis Enrique, o podemos hablar de Diego Rodríguez, o podemos hablar de Adriana Villaseñor. Es decir, dependiendo de donde necesiten, Ocotlán, pues Félix Fonseca, Jorge Luis Ramos. Entonces, ahí estamos al pendiente todos de cómo nos podemos ayudar, pero que sepan que la información está disponible, y ahorita te platico con mucho gusto de dónde se deriva la obligación de ley de que nosotros estemos al pendiente el día de la jornada electoral.
Exactamente, ese es el punto, saber por qué van a estar abiertos.
Claro.
¿Cuál va a ser efectivamente el trabajo de los notarios para la jornada electoral? Nada más abro un paréntesis, porque me parece fabuloso ahora que usted viene y nos dice de esto, porque fuera de la jornada electoral, algunas personas del auditorio de repente nos llaman y nos dicen: oigan, ¿conocen a un notario que esté por tal, en tal municipio, por tal dirección? Entonces, bueno, a veces por recomendaciones. Yo creo que ahora esto es muy sencillo. Se mete a notariosjalisco.com. Y ahí usted puede encontrar fácilmente aquel notario que, de acuerdo a su necesidad de desplazamiento o de domicilio, pues va a poder tener cercano. Bueno, entonces, dicho lo anterior, ahora sí. ¿Cuál es el trabajo de los notarios? ¿O por qué tienen que trabajar los notarios precisamente durante la jornada electoral? Que ciertamente no es la primera vez.
Ahorita podemos abrir con mucho gusto la ley. Si nosotros vemos la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, hay dos artículos muy importantes. Bueno, el de la Ley General, el 98, y el artículo 350 del Código Electoral del Estado de Jalisco, donde habla de la intervención de la función notarial en los procesos electorales. Y nos dice que pueden intervenir en cualquier etapa del proceso electoral, es decir, desde las precampañas hasta la parte del día de la elección, porque incluso, ¿qué puede pasar? Nosotros nos retiramos a las 6 de la tarde, no habiendo algún incidente que atender, y de todos modos, si algo fuera, pues existe esta información para podernos ubicar, y entonces es muy raro, pero pudiera ser que alguien quisiera que se acompañara a la entrega de del propio paquete electoral a la Junta Distrital. ¿De acuerdo? Entonces, eso sigue siendo parte de la jornada electoral hasta que se entregue el acta, si alguien lo necesitara. Ayer preguntaba don Miguel Gutiérrez Berumen precisamente esto, y entonces estaba platicando eso, y ayer tuvimos tanto al fiscal de delitos electorales del Estado de Jalisco como a uno de los magistrados, en este caso la magistrada Gabriela del Valle, que es miembro de la sala regional del Tribunal Electoral del Poder, de la sala regional del Tribunal Electoral, una mujer muy profesional y muy puntual en la obligación que los notarios tenemos. Entonces, estos dos ordenamientos, tanto la ley general como el código electoral, nos obliga a atender estas incidencias. ¿Cuál es una particularidad del día domingo? Sí, solo sí, ese día, vinculado al proceso electoral, las actuaciones no tienen costo. ¿De acuerdo? Es decir, fuera de ese proceso y fuera de ese día, el notario tiene un arancel y cobra por esa parte. Pero el día de la elección, el domingo, si es vinculado al efecto electoral, esos no tienen costo, en este caso, por disposición de ley, Mercedes. No sé si estoy voy bien o me regreso en algo.
Ahí está hablándonos, en este caso, quizás de lo que son el trabajo que pudiera desarrollar el notario en las casillas o para los partidos.
Ojo en algo importante, qué bueno que dices, no hablando para los partidos, no hablando las casillas, es decir, para
funcionarios de casilla.
Exactamente, para cualquier representante de partido que lo pueda solicitar, efectivamente alguna autoridad, en este caso de los funcionarios de casilla, el propio presidente, algún representante general de un partido político, es decir, habría que acreditar esa parte del cargo que representa para hacerlo, no lo solicitan, tenemos que identificarlo, la ley de notariado especifica la identificación en este caso de las personas con las disposiciones del artículo 84 de la propia ley, y habría que atender eso. Nos hizo una cuestión muy muy importante anteriormente, y esto para no enfadar mucho al público, porque realmente ellos no les puede correlacionar esta información.
¿Para la ciudadanía no hay trabajo?
Ojo.
Digo,
ojo.
Me refiero, ¿no hay una vinculación de la ciudadanía con el notariado?
No, yo estoy diciendo que no se tienen que preocupar por lo que voy a platicar ahorita, porque es un tema jurídico que existió hace muchos años. Uh-huh. Acuérdate tú que antes las pruebas, si había algo que se presumía que había sido un delito electoral, iba y platicaba la persona interesada del partido político, ¿sí? El que haya ganado, perdido, etcétera, y se llamaba la preconstituían pruebas diciendo, bajo protesta de ciberdad, le platico que llegó un grupo de personas y dijo que votaran por tal cosa. Esa parte ya terminó porque son hechos que no se podían probar. Uh-huh. La parte importante de nosotros es, si alguien nos pide una intervención, ser muy puntuales en lo que por nuestros sentidos vemos, lo que nos soliciten efectivamente que se asiente y que coincida con esa realidad que estamos viviendo. Y nos sugirieron dos cosas muy importantes que siempre lo hacemos el notario de Jalisco, es modo, tiempo y lugar, y sobre todo preguntarle a la persona la razón de su dicho. Oiga, es que esta persona, ¿por qué sabe y le consta? Y entonces eso nosotros tenemos que asentarlo en nuestra acta de certificación de hechos para efecto dejar la constancia correspondiente si es que existiera algún delito electoral.
Es decir, ¿se convierten en testigos?
No, nosotros no nos convertimos en testigos. Nosotros damos fe de lo que ahí sucede, de lo que percibimos. Si hay personas con camisetas de X color, de acuerdo con X leyenda, que no corresponde, porque ya ve que luego traen cada representante su pin nada más, que no trae una leyenda, vota por tal. Es decir, yo no voy a opinar, yo lo que voy es asistir, porque Mercedes Altamirano, que es representante del partido Patito, me está diciendo que acuda, porque resulta que que a su criterio se están cometiendo delitos electorales, que hay una promoción del voto que está prohibido, porque hay unas personas que tal. Entonces uno llega, y si esas personas están ahí, usted identificada, acreditando su cargo, entonces nosotros comenzamos a levantar esa acta previamente haberla identificado, y entonces que están tales personas, ¿no? 5, 6, 7, con tales playeras del partido Patito, con la leyenda fulanita de tal, etcétera. Entonces, eso es a lo que refiero, que en el acta, la circunstancia, en tal casilla, número tal, Mercedes Altamirano en su carácter de presidenta o de representante del partido fulanito de tal, me solicita tal cosa, se asienta, como se puede ver, 3 personas sentadas del lado derecho de la mesa, etcétera. Entonces, uno comienza a hacer la descripción de acuerdo a lo que uno percibe por sus sentidos, actuando a petición de parte.
Perfecto. Yo me imagino que esto lo saben los partidos políticos, que lo saben, por supuesto, los funcionarios de casilla, si tienen que llegar a solicitar los servicios de algún notario público.
Es correcto.
Pero ahora hablemos de la ciudadanía. Hablemos de la ciudadanía. Los ciudadanos, ¿podemos recurrir a un notario público? Y si lo tenemos que hacer, ¿para qué?
Claro, aquí la parte importante, un ciudadano como tú y como yo, en esto, si alguien percibe que se está cometiendo un delito electoral y entonces está solicitando esa intervención, deba acreditar, en mi carácter de ciudadano, estoy en la casilla fulana tal y solicito la intervención a efecto de que levante el acta de acuerdo a tales hechos. Entonces, tendrá que hacerse en ese punto. Normalmente, yo tengo 17 años yo de notario. Uh-huh. Y con mi padre más o menos fueron 40. Yo te puedo decir que nunca me ha tocado un ciudadano. Siempre son los representantes de los partidos políticos, el representante llamado general o el representante que está ante esa casilla o los funcionarios de casilla y representantes de uno u otro partido político, los que lo solicitan o los propios equipos jurídicos de los partidos políticos, dependiendo de las incidencias que les reporten en cada parte en esa circunstancia. Mercedes, en lo personal no me ha tocado que un ciudadano solicite esa intervención.
Fíjese que ahorita, tratando de acordarme de los procesos electorales que me han tocado y trabajando, algunas denuncias de la ciudadanía, por ejemplo, han sido como que vieron a un grupo de personas cercana a una casilla con la playera de un determinado partido político, o que inclusive muy a la discre, oiga, ¿y usted por quién va a votar? Pues así como a ti que te importa, ¿verdad? No, pero también, oiga, pues fíjese que le sugiero que vote usted por tal. Y son cosas que yo recuerdo que la gente ha llegado a denunciar. A lo mejor hay alguna otra circunstancia por ahí que en este momento escapa a mi memoria. Inclusive nuestros radioescuchas hasta podrían ayudarnos de alguna experiencia que hayan tenido así, donde me parece que la intervención quizás de los grupos de promoción de algún partido quisieran influir todavía a su favor con su partido, con los votantes que están cercanos a la casilla o inclusive haciendo ya fila. Eso se podría denunciar con un notario, decir, oiga, aquí hay una persona o varias personas que nos están como queriendo incitar a que votemos por su partido.
¿Cuál es la parte muy importante para no confundir a la ciudadanía, Mercedes? Pasó. Tú tienes que ir y buscar al notario. El notario viene, ¿no? Va a la persona, identifica, acredita su interés, viene, tú vas. En ese momento en lo que tú vas y vienes,
ya se fue.
En eso. Entonces, y también, porque ayer decía que es muy importante el cómo establecíamos, porque nos mostró la magistrada cómo habían calificado la intervención del notario, y entonces descalificar una serie de puntos precisamente por dichos no correlacionados, no por la mala actuación, porque efectivamente en lo que regresa está la persona, oiga, creo que fueron los de allá, ya no están, pero estuvieron aquí. Uh-huh. Es decir, es esa parte importante en lo que es, digamos, una complicación, que no tiene que ver solamente con el notariado. Hay ya una oficialía electoral, quiero que sepas, que antes no existía, hace muchos años que no existía, hoy existe en esta ley, y entonces es precisamente todo ese grupo y ese ejército de funcionarios, por ejemplo, Mercedes, que están monitoreando todos los espectaculares. ¿No te has fijado? Cuando va circulando, abajo dice INE y un número que lo tienen registrado con el INE. Sí, uh-huh. Si eso no lo tienen registrado, pues van a las cuentas del partido político, efectivamente, para poder hacerlo, y tienen fe pública. Existe esa oficialía. Entonces, el notario es parte de toda esa estructura para dar fe de lo que ahí sucede en este punto. Entonces, ¿qué es lo que es muy importante? Pues decir, ¿qué tiene que ver con los delitos electorales? La ley electoral te dice que, por ejemplo, uno de ellos es obstaculice o interfiera en el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales, introducir boletas falsas, introduzca o sustraiga de las urnas ilícitamente una o más boletas electorales, obtenga o solicite declaración firmada del elector acerca de su intención o en el sentido de voto. Ojo en algo muy importante que no confundamos. ¿Te acuerdas que existen dos cosas que nos explican? Incluso creo que por ahí salen algunos, que es información del INE. La diferencia entre un conteo rápido y lo que es el PREP.
Exactamente.
El PREP que es algo que el Instituto Federal Electoral, conforme al reporte inmediato de las actas seleccionadas previamente por distritos, por casillas, es una muestra significativa de la tendencia electoral, y eso es lo que es el programa de resultados preliminares.
Exacto.
Y te acuerdas que el conteo rápido es las empresas que están afuera, que te preguntan, oiga, ¿por quién votó? Y es un punto que tú decidirás personalmente si quieres o no quieres manifestar cuál fue tu intención de voto. No te están diciendo, oiga, vaya y vote tal. Ya que saliste de votar, esas empresas de conteo rápido, sí, que utilizan también los partidos políticos, le preguntan a la persona por quién votó, y la persona tiene la libertad de contestar o no. Y aunque conteste, pues no es ningún delito electoral preguntarle por quién votó, ¿de acuerdo?
No, inclusive hay gente que miente.
Exactamente, no, digo, entonces eso es parte del conteo rápido.
Ajá,
entonces,
la diferencia.
Es eso. Yo creo que aquí la parte importante es, creo que no solamente es decir que estamos para trabajar, adelante.
No termina.
Estamos para trabajar, que somos auxiliares en este proceso, que lo hacemos con el convencimiento claramente de la obligación que tenemos y de la importancia del proceso, pero más allá, el compartir la obligación que tenemos todos los que somos ciudadanos mayores de 18 años, que tengamos credencial para votar con fotografía, ejercer el sufragio, que es la obligación que todo ciudadano mexicano tiene para participar en la vida democrática del país. Y si nosotros en este caso tenemos nuestra obligación de ciudadano de ir a votar, que lo haremos con gran convencimiento, pues también es participar, si así lo necesita algún partido político, alguna autoridad, la intervención, pues también lo hacemos con esa convicción de colaborar a la certeza y seguridad jurídica del proceso electoral.
Bueno, entonces la ciudadanía realmente no tiene, como que es más complicado, pues, para la ciudadanía.
Va a ser complicado en el sentido de lo que pasó ahorita, va, busca el notario, tiene que ir, identificarse, y de aquí a que ese proceso se cumple, entenderemos que los partidos políticos que están viendo y que están en esta parte, y también la autoridad, la capacidad de reacción, de acreditamiento, el interés del lugar, pues es digamos, es decir, mucho más rápido o conocido, que quede claro, lo pueden hacer. Lo que me quiero referir es no estamos diciendo que no, que quede claro, sí lo pueden hacer. La parte es que para ellos es pues más tardadito los requisitos que se tienen que llenar, hacer y todo, y que lo que pueda suceder de aquí a que uno va, pues probablemente las personas ya se fueron. Que acuérdense que hoy, por eso decía yo, de que ya no se constituyen pruebas. Oye, en la calle fulana tal, en el cruce de tal y tal, una camioneta con placas tal, pues es el dicho de alguien sin tener un sustento. La certificación de hechos, pues es lo que uno percibe en el momento en el que se está haciendo.
Esa es la condición, porque ya no vale entonces, ya, ahí voy, Jerry, con la pausa. Lo que usted percibe, lo que usted ve, ahora sí con sus sentidos, no valen, por ejemplo, videos, ahora que la gente trae sus celulares, ojo, y que video graba,
sí,
y todo
eso. Sí, pero que sea en el momento, y que el notario esté sentando, que se está videograbando y que esa videograbación la está sentando.
Eso es importante.
Decía la magistrada, se llama adminicular, correlacionar una información con otra que está haciendo en ese momento, en ese tiempo. No porque me presentaron un video que no sabemos en dónde fue, a qué horas fue, en eso. Tiene que tener un sentido de correlación directa, real. Por eso hablaba de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que correspondan unas con otras.
Sí, que esté el notario.
Es correcto.
Bueno.
Digo, o el funcionario electoral que tenga la fe pública, en este caso la oficialidad electoral que también la tiene, o que llegue la gente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Derechos Electorales y mantiene. O sea, el notario es uno de tantos actores.
Exacto.
Y hoy estamos viniendo a platicar nada más del notario, pero si invitamos aquí al fiscal de Derechos Electorales del Estado de Jalisco, pues te puede platicar sin fin de personas que tienen la facultad. Puede, digo, están robándose una urna, ¿quién es el primer respondiente? Puede llegar la policía de Zapopan, de Guadalajara, en Puerto Vallarta, y es el primer respondiente y está levantando el acta de hechos de lo que ahí sucede. Y tiene un efecto de validez de lo que ahí está sucediendo, claro.
Pues vamos a ir a la pausa comercial y, bueno, usted lo que desee preguntar en materia de notaría, pues adelante, independientemente, por supuesto, del tema del día de hoy. Ya volvemos. Estamos de regreso con usted y vamos con la participación precisamente de los radioescuchas. Los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram en el 33 11 55 19 62. Hoy el licenciado José Luis Leal Campos, notario público número 67, le ha dado a usted la panorámica de la función que tendrán los notarios públicos o la actuación que tendrán los notarios en el día de la jornada electoral. Pero si usted tiene alguna situación particular fuera de lo que será el 2 de junio, también el licenciado Leal le estará atendiendo con mucho gusto. Y empezamos. Bueno, nos dicen, anónimo, tengo unas amigas que trabajan en el Seguro Social y sus jefes les dijeron que tienen que votar por Morena y que le lleven foto de que votaron por ese partido. ¿Qué opina el notario?
No, bueno, pues eso no puede. Es muy clara la ley y es muy clara nuestra Constitución. Entonces, digo, ahí el voto es libre y secreto. Pues eso es una, digo, verdaderamente un grave error por parte de ese funcionario en ese sentido.
Se puede denunciar, ¿no?
Sí, por supuesto, claro.
José Luis López.
Su órgano interno de control.
José Luis López, ¿qué tan cierto es que si vendes los derechos hereditarios antes de hacer la declaración de herederos, no pagas impuestos?
No es cierto. Hay una parte muy clara del artículo 112 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Jalisco. Te dice claramente, si me das 3 segundos, ahorita lo ponemos.
Sí, claro.
Aquí, ahí voy.
Ahorita lo encuentra el licenciado Leal Campos. Pues es que a veces la gente, bueno, a veces hay quienes buscan estar librándose de los impuestos y hay quienes inventan
claro,
cosas.
Claro, yo te voy a predicar, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente está Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Jalisco. Déjenme, voy rapidísimo al 112. Ahí voy, es una maravilla siempre tener aquí computadora contigo porque eso nos ayuda muchísimo a poder platicarles a la gente.
No, y qué bueno que pregunte, señor López, porque definitivamente a veces hay muchos mitos o historias urbanas. Yo sé que los impuestos no es algo que nos agrade pagar a nadie, ¿no? Pero
dice,
no hay, mira, nada como estar con la conciencia tranquila.
Dice, a ver, Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Jalisco, capítulo séptimo, impuesto de transmisiones patrimoniales, artículo 112. Es objeto de este impuesto el traslado de dominio de la propiedad o de los derechos de copropiedad sobre bienes inmuebles por cualquier hecho, acto o contrato, ya sea que comprendan el suelo o el suelo y las construcciones adheridas a él, incluyendo los accesorios y las instalaciones especiales que pertenezcan al inmueble, siempre que se ubique en territorio de los municipios que comprende el Estado y que una misma operación no se grave dos veces. Para efectos de este artículo se entiende que existe traslado de dominio o de derechos de propiedad o copropiedad de bienes inmuebles siempre que se realice lo siguiente. Denme 3 segundos. Donde viene aquí la fracción, aquí abajo ahí voy, dice la cesión de los derechos, dice la promesa de adquisición de los derechos de comprar futuro, fracciones, la dación, constitución de usufructo, la cesión, aquí está, es la fracción novena, la cesión de derechos del heredero, legatario, copropietario de la parte relativa y en proporción a los inmuebles, cuando entre los bienes de la sucesión haya inmuebles en la parte relativa y en proporción a estos. Párrafo segundo de ahí. Se entenderá como cesión de derechos la renuncia a la herencia o legado efectuada después de la declaratoria de herederos o legatarios. Es decir, Mercedes, si yo no soy heredero, ¿cómo te vendo algo que no es mío?
Claro.
Si no, hay personas que dicen, oye, yo no quiero la herencia, nada más que sea de mi hermana, que sea de mi primo. Yo repudio mis derechos, yo renuncio a la herencia, nada tengo que ver y nunca ejercí ningún derecho. Si a ti te dejó algo el abuelo y tú quieres vender ese derecho y dejarle que Mercedes siga haciendo el juicio, tengo que llegar a ser heredero. Y entonces, ¿qué hay que hacer cuando yo te ceda mis derechos? hay que pagar aproximadamente ahorita el 3%, más o menos, sobre el valor catastral del inmueble. Ah, oye, que cuesta 100 mil pesos. Ah, pues está muy bien. No, tienes en este caso que pagar...
¿30 mil?
En este, no, tres mil pesos.
Ah, 3,000 pesos.
3,000 pesos. Sí. 3,000 pesos, ah, pero ojo, pero también tienes que pagar el impuesto sobre la renta, porque recibí 100,000 pesos. Entonces, pues, tienes que pagar lo que te corresponda de la tabla en su momento de los impuestos sobre la renta por las cosas. Entonces, es muy importante que la gente entienda, si vas a vender algo de tus derechos de herencia, tienes que pagar un impuesto municipal que te dice el 112 y lo que te dice efectivamente la legislación de impuesto sobre la renta respecto al dinero que estás recibiendo.
Anónimo, tengo las escrituras de una casa que alguien que ya murió vendió hace 40 años en forma fraudulenta. ¿Se podrá hacer algo para recuperarle? ¿Cuál sería el costo?
Bueno, pero aquí la parte importante es que ese tipo de pregunta así abierta pues te deja muchos matices, porque está afirmando que hay un tema fraudulento, y si las cosas se están convalidando, o hay que ver si verdaderamente es algo que sucedió y no es convalidable efectivamente. Entonces, la verdad es una pregunta súper abierta, Mercedes, que no le podemos dar una respuesta específica. Tendría que ser con el contrato y viendo las cosas como son. Si efectivamente la persona nunca firmó, si no se llevan a cabo los requisitos esenciales, te dice claramente las diferencias entre la nulidad absoluta, es decir, pues eso nunca existió, o la nulidad relativa, que si se hacen otras cosas se puede convalidar el acto. Entonces, ahí como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, me apena, pero así tendría
sí,
que
no,
ser.
No, digo, ahora sí que para que tenga usted una buena guía.
Claro.
A la persona que se... presenta como anónimo. Hola, me agradan todos sus invitados, también el licenciado notario José Luis Leal, de quien recuerdo a su papá. ¿Dónde tiene su oficina? Creo que voy a necesitar un notario, es para Zapopan, ¿podré ir con él? Lulú V. No, pues yo creo que puede checar precisamente a los notarios, porque él está en Guadalajara. Entonces, si usted requiere de un notario en Zapopan, Lulú, le invitamos a que cheque la página notariosjalisco.com y ahí podrá usted encontrar un notario en Zapopan que sea precisamente cercano a su domicilio y que sea como parte de... O si quiere, puede ir con él también. No hay ningún problema, pero bueno, a veces por domicilio, digo, a veces las personas adultas mayores buscan gente, notarios cercanos a su domicilio, pero bueno, tiene las dos opciones. Nos dicen... En la escritura de una casa se puso beneficiario a una persona. ¿Cómo se puede cambiar de beneficiario?
La persona que hizo la designación de beneficiario puede acudir con cualquier notario público desde Tijuana hasta Chetumal. En este caso, bueno, en este caso, ojo, como es el estado de Jalisco, tiene que acudir con uno de los notarios aquí en Jalisco y corrijo ahí porque es no todos los estados de la República tienen designación de beneficiario, tiene que ir y revocarla por el mismo medio que lo hizo. También en su momento pudiera revocarla vía testamento. Eso te lo dice el 2665 bis del Código Civil del estado de Jalisco. ¿De acuerdo? Deja ver si lo tengo aquí, 2665 bis, un segundito y se los leo como nos dice.
Bueno, sabe sí, que tenemos adelante. Que ir a la pausa comercial y perfecto. Ya volvemos. Regresamos y tenía una respuesta pendiente para uno de nuestros radioescuchas.
Sí, claro.
Licenciado.
El artículo 2665 bis del Código Civil de Jalisco dice: en la escritura pública que formalice los contratos o actos traslativos de dominio sobre bienes inmuebles, las personas que adquieran la propiedad de los mismos pueden señalar que a su fallecimiento la propiedad de dichos inmuebles pasará a su cónyuge, ascendientes o descendientes o a cualquier otra persona. Dice, pero te dice claramente, dice, la designación hecha conforme a este artículo tiene las siguientes características, que es lo que pregunta. Fracción primera, ¿podrá ser libremente constituida, revocada, o sea, dices, no quiero nadie, o modificada en cualquier momento, debiendo constar la misma en escritura pública o en testamento? Pero lo que quiere la persona es, en una escritura pública llega y dice, ya no quiero que sea mi comadre Juanita, ahora quiero que sea mi prima Soledad, punto.
Soy Francisco Javier Navarro, para preguntar al notario, ¿por qué es tan difícil ejecutar una reversión? de una hipoteca por extinción de fideicomiso. Ya hace un año y no he conseguido un notario que me haga el favor de ayudarme a hacerlo. Creo que él se acuerda de mi caso. Muchas gracias y un saludo.
Sí, a ver, no sé, si es la persona que fue conmigo, no es que sea complicado. Si es esa persona que fue conmigo, el punto es que se tienen que hacer los procedimientos que ahí establece y que no son, es decir, no son sencillos, porque creo que él está hablando aquel procedimiento que yo recuerdo, mi tía Ofelia, en paz descanse, hermana de mi papá, que era cuando tú habías hecho, Mercedes, una, que te habías caído en mora y que entonces tenías que hacer otorgar en garantía, y lo que hacían era constituir un fideicomiso. La parte importante, Mercedes, es que si no está la persona que te debe de firmar, pues tienes que encontrarla, y si no, habrá que hacer un juicio. Y entonces le establecimos, si es él, le establecimos el precio, le establecimos el procedimiento, y que era un tema largo, fue otra vez a la oficina y ya no volvió. Pero no es que sea complicado, tiene un proceso y tiene una razón que en su momento se le dijo. Si algo tengo, poder tener mil defectos, pero si algo tengo es que la gente acude conmigo a resolver esas cosas, pero las que tiene, hay cosas que tienen tiempo y paciencia por una razón, porque son de la época en cuando se hizo, recordarás, la crisis económica del 94, que trajo una serie de acciones, se cedieron a bancos, se cedieron a distintas instituciones bancarias. Entonces es un proceso como tal, es decir, no es complicado, es tardadito.
Don Melesio Gómez me está pidiendo los datos del notario, también por aquí Laura Ruiz. Estén listos porque se los voy a dictar en unos instantes más, el teléfono y la dirección del licenciado José Luis Leal. Más preguntas. Marta Alicia, no es juez. El licenciado José Luis Leal no es juez. Él es notario público y es el notario público 67. Pero bueno, las preguntas que hace, creo que sí van dentro, digamos, de lo que le puede responder. Dice, mis padres hicieron su testamento hace años por separado, en el que cada uno se pone con el 50% a favor si faltase alguno. Mi papá falleció hace un año. Mis preguntas, ¿se tiene que hacer juicio sucesorio? ¿Cuánto saldría? Bueno, primera pregunta, ¿se tiene que hacer juicio sucesorio?
Si hubo testamento, sí.
Dice que sí.
Se tiene que hacer sin ningún problema. Puede, ojo, si fallecieron, voy a poner el ejemplo, Zapopan, Tlaquepaque o Tonalá, y los inmuebles están en esos lugares, es el primer partido judicial, puede acudir o con el juez de primera instancia o con un notario público hacer el trámite testamentario.
¿Cuánto saldría? El valor fiscal es 1,186,457.
Con mucho gusto puede acudir conmigo o con cualquier notario. Una sucesión se tasa sobre el valor catastral, porque no hay una parte de especulación comercial con la venta, sino que todo se paga con respecto al valor fiscal. Y hay que ver, porque Guadalajara y Zapopan tienen, los dos municipios, una ventaja de carácter fiscal cuando es una sucesión por ascendientes, precisamente. Entonces tiene una ventaja ahí, donde pueden pagar menos.
Su otra pregunta, ¿o se tiene que hacer una escritura por ese otro 50% que ya está heredado para mi mamá, y en el cual dice que a falta de ella los herederos son los tres hijos mayores, pero ahorita todavía vive la mamá? Ya murió el papá, pero vive la mamá.
Hay que hacer el 50% de la mamá al papá, perdón, del papá a la mamá, a que se le consolide el 100% de la propiedad, es correcto.
Nos dice Anónimo, tengo una casa, la puse a nombre de mis tres hijas, una de ellas construyó en la parte de arriba y se siente dueña del bien inmueble. Mis hijas son mayores de edad, ya se casaron, ¿puedo poner la casa a mi nombre otra vez?
Si ya le escrituró, habrá que checar qué fue lo que hizo. Y otra cosa, nomás le recuerdo, no sé si la persona tenga más de 65 años y si en su momento, no sé si la donó, si la vendió, habrá que checarlo, pero de todos modos le podemos decir a la persona si es que tiene más de 65 años y tiene problemas de carácter económico, pues ahí una parte muy importante que tiene que ser es que el hijo, así como nosotros en su momento tenemos la obligación de alimentos hacia nuestros hijos, ahora los hijos tienen con los papás a partir de los 65.
Rosario, yo compré una parte del terreno, 200 metros, a un señor, pero no me quiere dar ningún papel porque exige la separación de terreno. ¿Quién tiene que pagar la separación? Esto ya hace 8 años, yo ya pagué el terreno.
Otra vez.
Yo compré una parte de un terreno, 200 metros, a un señor, pero no me quiere dar ningún papel porque exige la separación de terreno. ¿Quién tiene que pagar la separación? Esto ya hace 8 años, yo ya le pagué el terreno.
Bueno, ahí la parte importante es que él conoce que tenía que haber hecho la subdivisión en su momento. Yo creo, Mercedes, que con cualquiera de nosotros eso sería una buena componenda, un buen arreglo para poder hacerlo, porque primero tenemos que checar, por ejemplo, si es una situación de hecho y ya viven ahí, está la casa construida y tiene la cuenta, alguna vez lo platicamos aquí de inicio que me invitaste, si ya tiene dos cuentas de agua, dos cuentas de luz, eso es una situación de hecho y se hace un trámite ante el municipio y se resuelve de manera sencilla, demostrando que es finca antigua, si eso, como dice que tiene 8 años y si la construcción tiene más de 5, es una situación llamada de hecho y lo pueden resolver con buena actitud las dos personas, se hace la subdivisión y se hace la escritura pública en favor de la persona.
Carlos Salcedo, compré una casa, el notario me entregó su recibo de honorarios. La empresa a la que le compré no me ha entregado el CFDI a pesar de que frecuentemente se las pido. Esto lleva a ser 1 año. ¿En qué me puede afectar no tener mi CFDI?
¿Habla de su escritura?
Dice, ajá, bueno, compré una casa.
Es que tiene que ir con ojo en algo, si le compró la casa a una constructora, la constructora le tiene que dar el CFDI. Si se la compró una persona física, tiene forzosamente la persona, el notario público, que emitirle el CFDI. Entonces, si es así, tiene
que... No, pero es de la empresa, dice, la empresa a la que le compré no me ha entregado el CFDI.
Ok, tiene que ir forzosamente con la empresa, porque acuérdense que a partir de abril del 2014, esa es la comprobación del costo de adquisición. Entonces, tiene que ir forzosamente a la empresa. Si alguno no lo tiene, pues puede acudir a la, en todo caso, primero a Profeco y después a Prodecon también, pero yo creo que primero tiene que ir al área de contabilidad para que lo pida. Yo creo que el notario que le escrituró, creo que puede ser una buena manera de contacto con la empresa. Es lo que ordinariamente hacemos nosotros, ser buenos gestores con las empresas para que cumplan sus obligaciones.
En una donación que un hermano gestionó únicamente con mi señor padre, la escondió hasta que ya había fallecido. En dicha donación solo la firmó mi padre. Mis padres estaban casados en sociedad conyugal. Si mi madre no firmó, esa donación es ilegal. ¿Y qué procede, señor Gómez?
Bueno, aquí habrá que ver si él donó solamente su 50% en este caso, y cuál era el régimen económico matrimonial que se tenía en su momento. Entonces hay que conocer eso, y no pudo haber donado el 100% de lo que no le correspondía si estaban casados por sociedad legal en su momento conyugal, y entonces económicamente el patrimonio corresponde a 50 y 50. Habría que checar eso.
José Suárez, mi comentario, ahora resulta que son unos santos los notarios, y agradecer a los notarios que trabajan gratis los días de elecciones, pero los otros 3 años por certificar una simple hoja de 70 a 200 pesos, por hacer unas escrituras, simple trámite, hacer escritos y llevarlos desde 40,000 a 120,000, de veras no es justa la vida. ¿Y por qué son tan caros sus servicios para hacer escrituras? Solo hacen trabajo de oficina, llevar y traer escritos y notificaciones y cobran fabuloso. Nunca se ha escuchado ni se escuchará que los notarios manifiesten aumento de salario. Don José,
yo creo que hay una parte, probablemente tuvo una mala experiencia y me apena mucho escucharlo. Actualmente el Colegio de Notarios del Estado de Jalisco ha otorgado prácticamente 3,000 asesorías de carácter gratuito en la totalidad del estado. Hay convenios para ayudar a los cuerpos de seguridad de Guadalajara y Zapopan para efectuar testamentos de carácter gratuito. Hay un arancel determinado claramente que está. Si en su momento alguien faltó a esa ética, puede acudir al Colegio de Notarios, lo hemos platicado en su momento. Hay un arancel con los precios muy claros preestablecido. Quiero que sepas, y lo hemos platicado aquí, Mercedes, que de un valor en una compraventa ordinaria, el notario no, en el mejor de los casos, pudiera tener un ingreso de 1.27%, un agente inmobiliario gana el 5%. Nosotros somos el vehículo para atender más de 15 trámites administrativos en la retención, cálculo entero de los impuestos. Colaboramos con la convicción, precisamente con las autoridades, para hacer todos estos procesos. Yo creo que debe de haber tenido una mala experiencia y me apena mucho por ello.
Bueno, anoten por favor la dirección y el teléfono del licenciado José Luis Leal. Ay Dios, aquí lo tengo rápidamente. Es calle Nelson 229, en la colonia Vallarta Norte. Y el teléfono es el 33 36 16 35 70. 33 36 16 35 70. Se me quedan por aquí algunas llamadas que ya no alcanzamos a sacar por falta de tiempo, pero el licenciado José Luis Leal Campos, notario público 67, le agradezco infinitamente su visita en esta ocasión.
Al contrario, bueno, nomás rápidamente igual a saludar a quien nos amablemente nos escuchó, a don José Alberto Jiménez Montes, a Leodoro, a Arturo, al equipo de la 67 y varios que aquí me estuvieron mandando chat, que me llamó mucho la atención que se hayan conectado el día de hoy. Saludos a todos, auditorio, muchas gracias, y aquí estaremos tantas veces nos
perfecto,
invite.
Muchas gracias, hasta la próxima.
Bonita tarde a todos. Gracias.
Hasta luego.